Es muy, muy grato que en este segmento del programa en el que presentamos a un artista de esos que nos parece completamente necesario compartir su obra, podamos tener hoy la palabra del protagonista de este segmento de Tarde de Locos, de quien podemos decir que nació el 24 de enero de 1947 en las orillas negras e inquietas de Montserrat, que algunos años después se trasladaría al oeste del Gran Buenos Aires, cerca de una estación de chapas que haría célebre junto con uno de sus personajes, que en el mes y el año que cumplía 20 andaba por Cosquín, por Córdoba, y allí empezó a rebelarse con B larga y con B corta, que ese mismo año grabó su primer disco titulado Gritando Esperanzas, que fue prologado nada más y nada menos que por Don Hamlet Lima Quintana, y que a partir de allí, parafraseando una de sus primeras creaciones, iba a empezar a cobrar altura. Una altura que lo llevó durante 50 años y lo sigue llevando casi 50 años en convertirse en uno de los músicos populares más importantes de este país. En enero del próximo año seguramente estaremos celebrando sus 50 años de coherencia, de compromiso y de dignidad. Buenas tardes, Víctor Heredia, es un gusto hablar con vos. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estas palabras, muy amable.
Es un orgullo para este programa tenerte como protagonista en esta tarde lluviosa aquí en Bariloche.
Bueno, así estamos acá. Seguramente debe ser por eso, porque en Buenos Aires, aún cuando todavía no llueve, está muy, muy nublado y amenaza tormenta. Así sí. Que seguramente, no sé, ojalá que sea clara la comunicación y no haya
¿interferencia?
No. Algunas interferencias.
En este momento te estamos escuchando perfectamente, Víctor. Bueno, yo estaba haciendo una pequeña síntesis de lo que fueron tus comienzos. De ahí en más, por ahí podemos dialogar en esta charla, podemos, qué sé yo, destacar algunos momentos como aquella presentación en el 74, el trabajo de Pablo Neruda. Hay muchas cosas muy, muy lindas de destacar de tu carrera. Seguramente un solo programa ni una sola nota nos alcanzarían. Pero hoy quiero detenerme, debido a la fecha, en la celebración de los 30 años de una obra conceptual tuya que, de acuerdo a mi óptica, nos enseñó mucho. No solamente que nos enseñó a mirar la historia desde otro ángulo, sino también nos enseñó mucho de la historia misma. Estamos hablando de ese Taqui Ongoy que en 1986 apareció generando por lo menos polémica con algunos sectores que se negaban a la posibilidad de encarar otra óptica de la historia latinoamericana. Contanos, Víctor, ¿cuáles fueron las razones que te llevaron a crear esta obra y cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo te documentaste para contar hechos que hasta ese momento nos eran desconocidos a los propios argentinos, inclusive hechos que habían pasado en lo que después fue el territorio de nuestro país?
La realidad es que, en principio, algunas diferencias entre la realidad que me proponían algunos viajes que yo realizaba y lo que me habían contado los docentes cuando yo hice la escuela primaria, después la información que recibí en la secundaria y definitivamente ya en mi carrera universitaria, entendí que había diferencias sustanciales entre aquella historia oficial y lo que en realidad se había vivido durante la etapa de la conquista y la posterior colonización en América. Los viajes, cuando empecé esta carrera tuve la oportunidad de empezar a viajar, así que de golpe me encontré frente a Chichen Itza en México, frente a Machu Picchu en el Cusco, frente a Tikal en Guatemala, y dije, ay, estos no son los indios nómades, aparrastrosos y poco inteligentes que mi historia me contaba. Uh-huh. Tampoco frente a las ruinas Quilmes o al Pucaré de Tilcara tuve una respuesta significativa, idéntica a esto que me estaba pasando. Así que empecé a indagar, a estudiar, hasta que ya tuve una necesidad muy, muy fuerte, muy imperiosa en el 84 de empezar ya a escribir una obra que con la que tardé todo ese tiempo hasta 1986 y necesité ayuda, obviamente, ¿no? La ayuda de de un arqueólogo, de un antropólogo extraordinario como es el padre de la arqueología argentina, don Alberto Reyes González, sí, a quien le consulto definitivamente sobre fechas, sucesos, lugares, y me agregó algo que, como vos bien decías, yo en la primera parte enseño lo que los pueblos originarios sufrieron. Sí. Y en la segunda parte, algo que nosotros como argentinos desconocíamos porque estaba borrado, eliminado en estos libros de historia, que fueron los levantamientos del Valle Calchaquí, con un personaje extraordinario, revolucionario, como fue Juan Chelimín.
Sí, vos sabés que yo soy seguramente, tengo unos muy pocos años menos que vos, pero seguramente hemos sido educados en el mismo tipo de escuela que nos enseñaba, por ejemplo, que en 1576 se creaba el Virreinato del Río de la Plata y de allí hasta las invasiones inglesas había un vacío total de información.
Exactamente, por eso digo que esta historia que yo planteo justamente en la segunda parte de Tacquiongoy es la etapa anterior a la Revolución de Mayo.
Claro.
Los levantamientos de los pueblos originarios frente al sojuzgamiento, la esclavitud, la pérdida de libertad, de derechos, territorios, etcétera.
Bueno, Víctor, y en ese momento, seguramente a muchos nos enseñaste, como decía, a ver la historia de otra manera, inclusive nos anoticiamos de sucesos históricos como los levantamientos de 1630-1643 en los valles calchaquíes que habían sido negados. Ahora, por otra parte, sé que te trajo algunos problemas bastante importantes este Tacquiongoy con algunas instituciones de esas medias intocables, ¿no?
Sí, pero por suerte estamos en democracia y no, por lo menos en lo que a mí respecta, no pudieron detener la obra. Uh-huh. El embajador de España le pidió en aquella época al presidente de la República Argentina, el doctor Alfonsín, que prohibiera la obra. Recibió obviamente una negativa de parte del gobierno argentino. La iglesia, a través de Monseñor Collín, obispo de Lomas de Zamora, me prometió la excomunión por interpretar que la obra era anticristiana, cuando en realidad lo que la obra hacía era denunciar a los falsos cristianos, es que con la excusa de la evangelización habían cometido atropellos, crímenes de toda índole, incluso la tortura, la amputación de miembros en el continente. Y también, obviamente, estaba muy enojado porque yo había anunciado que este había sido, de toda la historia de la humanidad, el etnocidio más grande. Más de 50 millones de personas habían muerto durante la etapa de la conquista, la posterior colonización en el continente. Y esto de verdad dolía mucho. Finalmente la iglesia tuvo que pedir perdón, como vos ya sabés, sí, etcétera, etcétera. Y yo me siento orgulloso, a pesar de todos los problemas que sí es cierto que sufrí, porque la obra fue censurada, mi persona fue censurada en determinados medios de comunicación hegemónicos, se me complicó un poco la vida después de los éxitos gigantescos que había tenido con Sobreviviendo, todavía cantábamos, sí, Soldaditos de Plomo, Razón de Vivir, etcétera. Bueno, sin embargo, la obra significó un antes y un después para mí como artista. Se me empezó a ignorar, incluso se ignoró mi tarea, mi labor durante la etapa de la dictadura para llegar otra vez a la democracia en medio de 83, es decir, bueno, nada, se me trató de ningunear de todas las maneras posibles para minimizar el impacto de una obra que muchos intelectuales en América y en el mundo también consideran cercana a Venas Abiertas en América Latina, que es otra obra también disparadora, ¿no?, de una nueva mirada sobre el continente y sus pueblos originarios.
Pues sabés que yo pensaba justamente con respecto a esto, ¿no?, de que tu obra, tu Tacquiongoy, aparece en el año 1986. Hasta ese momento, aquí en Argentina, salvo algunos textos de Don Atahualpa Yupanqui, no así por ahí en Bolivia, Alfredo Domínguez y otros creadores se habían ocupado de la cuestión indígena, pero aquí se hablaba muy poco de la cuestión indígena. Y 6 años después, cuando se conmemoran los 500 años de la conquista española en América, allí sí salen muchísimos a decir lo suyo. Pero a mí me da la sensación, Víctor, no sé si vos pensás lo mismo, que tu obra fue en cierta manera pionera a la hora de enfocar esta nueva visión de la historia.
Sí, así fue, así fue. De hecho, bueno, acabo de tener un reconocimiento por parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, justamente por esta obra, por el aporte que hice en relación a una verdad histórica que es irrefutable. Me acaba de llamar Ignacio Brasil, justamente ahí desde el territorio, para contarme que el 17 de noviembre, lamentablemente yo no voy a estar porque voy a estar en Europa haciendo una gira, me van a entregar también un reconocimiento a los pueblos originarios, el pueblo mapuche concretamente, para reconocer, valga la redundancia, mi trabajo con esta obra. Así que para mí es honrosísimo haber sido, no sé si haber sido el primero, pero es honrosísimo lo que produjo la obra, ¿no?
Pues sabés que aprovechamos la oportunidad entonces para mandar un abrazo a Ignacio, que seguramente está escuchando la radio. Y también quien posiblemente esté escuchando la radio, quería detenerme un segundito en esto, Víctor, es una actriz que vive aquí en San Carlos de Bariloche, que es la hija de el que le puso la voz a los relatos de Taki Ongoy, Alicia Tealdi, la hija de don Héctor Tealdi.
Mira vos, sí, bueno, Héctor, es maravilloso lo que hizo con la obra, ¿no? Porque le dio una significación, una entidad, una identidad a esa voz que no se puede cambiar esa voz.
Bueno, dicho esto sobre Taki Ongoy, me quiero detener, aunque sea unos segunditos, abusar de tu buena voluntad para algunos apuntes sobre partes de tu obra. ¿Es cierto, Víctor, que las matrices de tu trabajo sobre Pablo Neruda fueron destruidas y por eso lo tuviste que volver a grabar en 1983?
Sí, por lo menos eso fue lo que en su momento me dijo la compañía discográfica. Uh-huh. Yo lo acepté a regañadientes porque yo quería una reedición de esa obra, porque se había quitado de las bateas de las ventas discográficas. Y cuando inquirí sobre esa situación me dijeron que los habían roto. Bueno, suponiendo que así fuera, lo que hice fue grabarlas de nuevo.
Exactamente, sí.
Hace bastante cabeza dura.
Pero está bien.
Así que sí, volvió a aparecer en el 82, sí.
¿Qué se siente? Yo he hablado con algunos músicos que le ha pasado lo mismo que a vos, Víctor. ¿Qué se siente cuando una melodía tuya, el caso de Todavía Cantamos, que además de haber sido un maravilloso canto de esperanza en aquellos momentos, con un significado personal muy grande para vos, ¿qué te pasa cuando eso, por ejemplo, es adoptado por las hinchadas de fútbol, por los pibes militantes?
Es muy especial, es muy emocionante, sinceramente, porque fíjate, siempre recurro a una frase del viejo Yupanqui. Él decía que su ideal como compositor, su expectativa mayor era llegar a ser anónimo, o sea, instalar una melodía en el inconsciente colectivo y que nadie supiera que era de Yupanqui. Así que bueno, imagínate. Pues alcancé ese parámetro, quizás sin querer, pero lo alcancé, y la melodía, como bien vos decís, se utiliza tanto como para alentar a equipos de fútbol, como para los pies militantes, como para Madres de Plaza de Mayo, abuelas que necesitan la canción para expresar.
Sí, alguien que dijo algo similar, que inclusive contaba una anécdota de Armando Tejada Gómez, que una vez estaba en la Plaza de la Revolución en Cuba y comenzó a sonar la canción con todos, y él como autor de la letra y Isela, que estaba como autor de la música, no lo podían creer, y seguramente pensaba, nadie de esto sabrá que yo soy el autor y de esta manera me estoy convirtiendo en autor folclórico, dijo, ¿no? Víctor,
qué hermoso, ¿no?
Qué lindo poder llegar a eso, porque si se llega a eso, porque se llega al corazón del pueblo, no hay otra interpretación.
Sí, de eso me siento tan orgulloso, no te puedes imaginar.
Víctor, ¿cómo se dimensiona el Taki Ongoy, ese canto de resistencia contra la colonización, en este contexto 30 años después?
Lo cierto es que quizá la mirada colectiva en relación a las necesidades, las expectativas y las luchas de los pueblos originarios obviamente se han modificado. Así que entiendo que ha sido un ariete, ha roto algunas limitaciones que se imponían a esa mirada, y hoy creo que ningún ciudadano en Argentina ignora que hay un pueblo que fue sojuzgado, que fue diezmado, que fue marginado y al que hay que escuchar. No al que hay que asistir, ¿no? Sino a quienes el Estado debe prestarles atención y devolverles exactamente todo lo que les corresponde.
Víctor, ¿te vas para Europa ahora, nos estás diciendo?
Sí, tengo una serie de conciertos, uno de ellos en Bilbao, en el Festival de la Canción Censurada, un festival muy importante que se hace ahí en el País Vasco. Tengo hubo un concierto en Madrid y hay una propuesta para hacer otros dos conciertos más en Barcelona que estamos tratando. Así que bueno, me voy desde el 8 de noviembre. Hoy se lo comentaba justamente a Ignacio Prasfil cuando me daba la noticia del día 17 para esa entrega de esa distinción. Y estoy volviendo el 20.
El 20 de noviembre, para el día, el Día de la Soberanía. Víctor, ¿estás en este momento, estás componiendo, estás pensando grabar algún otro material nuevo?
Sí, vamos a grabar un material que va a conmemorar justamente las canciones más importantes de mi vida como autor y compositor, mis 50 años con la música. Así que ahí voy a pedir la participación y la ayuda de muchísimos amigos entrañables, todos ellos, que ya me han dicho que sí, ¿no? Silvio Rodríguez, Ricardo Mollo de Divididos, Juanse de Paranoico, Joan Manuel Serrat, León Gieco, Abel Pintos, Soledad, Rolo de Averizo, bueno, una cantidad, Ana Belén, Víctor Manuel, Blades, vamos a ver si podemos combinar con Chico Buarque también, con quien ya grabé, con casi todos ellos ya grabé, pero bueno, esto va a ser muy especial, ¿no?
Muchos amigos se han hecho a lo largo de este camino, ¿no?
Sí, es más, le estaba pidiendo justamente, mira, una cinta en la medida de que fuera posible técnicamente para rescatar una de las canciones con la negrita Mercedes Sosa. La negra en algún momento grabó Sobreviviendo para conmemorar la paz en el Estado de Israel. Y estamos buscando la posibilidad de separar esa voz para tenerla en el disco y no perderme la posibilidad de estar acompañado por mi segunda madre, ¿no?
Por tu segunda mamá. Qué lindo poder dialogar de todo esto, Víctor. Bueno, yo, como sabrás, como te comentaba el otro día cuando hablamos por teléfono, conozco tu obra desde los comienzos. Es más, por allí también tengo algún disco de esos que nunca han sido incluidos en larga duración, como, por ejemplo, Sabes que aquí estamos América. ¿Te acordás de ese
tema? Ah, sí.
Lo grabaste para micrófono allá por
los... Claro, y con esa representé a la Argentina, qué locura, ¿no?
Exactamente.
En el Festival de la OTI 1972.
Mirá vos, ¿no? Pero has tenido suerte cuando has representado a la Argentina en festivales internacionales, ¿no?
Sí, eso fue muy importante. Y bueno, pero la mejor de las suertes fue conocer allí a un artista inigualable, ¿no? Un guitarrista tremendo que fue Baden Powell. Ajá. Que consideró, a pesar de que yo había perdido, que yo había sido el ganador y me regaló su guitarra, ¿no? Increíble.
¿Te regaló su guitarra Baden Powell? Esta no la tenía.
Sí. Tremendo, tremendo.
Bueno, yo creo que ha habido muchos sinsabores desde lo personal, desde lo social, pero creo que la mayoría han sido ampliamente compensados con una vida muy linda en estos 50 años, ¿no, Víctor?
No tengas ninguna duda. Mira, ese gesto, yo se la devolví después a su manager, porque me pareció exagerado el gesto, porque en ese festival de la OTI había ganado Baden Powell. Ajá. Ganó Baden Powell con la canción suya, pero estaba tan conmocionado, tan conmovido por mi actuación, que dijo, yo no gané, usted ganó, y me regaló la guitarra, una cosa increíble. Obviamente, pues se la devolví, y años después nos encontramos, ya él ya era casi un anciano, en la casa de la negrita Mercedes Sosa, justamente, y le recordé la anécdota, ¿no? Estaba muy feliz ese...
Bueno, Víctor, te hemos robado mucho tiempo. Yo desde aquí le he pasado muy bien en el estudio de Radio Nacional. Seguramente te voy a volver a llamar otro día y vamos a seguir charlando, porque creo que hay muchísimo, muchísimo para hablar, porque tus 50 años de carrera también tienen que ver con 50 años de la historia de la Argentina y enfocarlos de determinada manera.
Te agradezco mucho.
Te mando un abrazo enorme, Víctor. Hasta siempre.
Igualmente, querido. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los oyentes, a todos los amigos de Bariloche.
Muchísimas gracias.